Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 4 años con el gobierno de Sánchez, 4 años casi, que nos han servido para conocer pues las auténticas negociaciones y que, aparte del gobierno de coalición, pues el capítulo de los socios. Hoy hemos tenido doble ración, por un lado en Cataluña y por otro en Baleares. Allí donde el nacionalismo se abre paso y donde la hipoteca pues escuece. Empiezo por Cataluña. Allí se avecina un nuevo escenario político después del acuerdo presupuestario sellado por la Generalitat y los socialistas. Lo sacarán adelante con el apoyo de los comunes, es decir, se aleja la posibilidad de que haya elecciones anticipadas y rompe los bloques que había hasta ahora. En resumen, es muy sencillo. Estamos ante una nueva cesión a los socios o parte de la negociación conjunta. Yo te apoyo en Cataluña, tú me apoyas en el Congreso. ¿Alguien tiene alguna duda de que si da la suma, Esquerra apoyará a Sánchez tras las próximas elecciones? Parece que está cantado, claro, hoy es el primer recibo. Bueno, el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, intenta disimular.
Que nadie se confunda, es un acuerdo de legislatura y por tanto vamos a seguir generando la alternativa, construyendo la alternativa y haciendo una labor de fiscalización exigente del gobierno del señor Aragonés. Y la decisión la hemos tomado pensando en Cataluña.
Lo que también nos deja esto es la confirmación de la ruptura dentro del independentismo, una pata muy interesante. Ya estaba roto, de hecho, pero bueno, ahora ya ni te cuento. Desde Junts per Cat, que estos son los de Convergencia toda la vida, pero da igual cómo se llamen, porque ya nadie se acuerda, creen que esto nos lleva a un nuevo tripartito. Acusan a Pere Aragonès de haber abandonado la mayoría independentista, aseguran que esto supone un punto de inflexión, una vuelta al 2004. Lo decía el presidente del grupo parlamentario, se llama Albert Batet.
Torna el tripartit a Cataluña y torna
vuelve el tripartit a Cataluña y vuelve de la mano de Pere Aragonés. Hoy no volvemos a 2017, hoy volvemos a 2004. Y hoy se constata un cambio de ciclo en la política catalana, un punto de inflexión. El presidente Aragonés ha abandonado la mayoría independentista, ha abandonado el 52%.
La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, defendía la postura de su partido.
Es que Junts va a decidir achicarse.
Es que Junts decidió levantarse de la mesa de negociación entre Cataluña y el Estado. Es que Junts decidió con una consulta interna salir y abandonar el gobierno. Ahora ha decidido desmarcarse de un acuerdo de país, de una posibilidad de dotar a este país de unos nuevos presupuestos, los más expansivos de la historia. Por lo tanto, quien abandona creo que es Junts, no aquellos que hacemos posible que el país avance.
Esto en cuanto a Cataluña, pero lo de Baleares es, a lo mejor numéricamente no tan gordo, pero es muy, muy significativo. Hablamos de la salud, sí. El gobierno balear, presidido por la socialista Francina Armengol, va a exigir catalán, título de catalán, para aspirar a 34 categorías de la sanidad pública. Te lo traduzco. Si no tienes el título de catalán, no trabajas en esas plazas. De por sí el titular ya es llamativo, pero todavía es más llamativo si te digo que hasta hace unas horas Armengol decía lo contrario. Se negaba el acuerdo, ha rectificado, y sí se va a exigir el catalán, el mallorquín, depende de quién lo diga. El socialismo recurriendo en este caso a sus socios es un problema político, sí, pero como te digo, es un problema directamente del sistema sanitario balear. Porque el Sindicato Médico de Baleares dice que faltan 800 médicos en las islas. La cifra aumentará, porque muchos se van a jubilar, otros directamente se van a ir, anda que no hacen falta en todas partes. Un problema sin duda a nivel nacional. Por eso, su presidente Miguel Lázaro califica esta noticia como negativa.
Hay que vivir en un mundo real y hay que priorizar. Si importa un romano que no vengan médicos suficientes o que se vayan médicos, que puede pasar, porque tiene un efecto disuasorio.
Lo dicen los médicos, tiene todo el sentido del mundo, pero parece que eso, oye, pues ya se sabe, lo de la caspa, en fin, lo de siempre. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Carmelo Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Maite Alcaraz, buenas noches.
Muy buenas noches.
No lo quiero dejar como anécdota, me parece un tema muy, muy significativo. El capítulo este del catalán en Baleares para poder ser médico enfermera o lo que te toque del sistema sanitario, ¿nos parece alucinante?
Me parece un error porque al final lo que ocurre es que se empobrece la calidad de la asistencia sanitaria, así lo veo yo. O sea, yo creo que todo el mundo que tenga interés en mejorar su nivel de calidad sanitaria, lo que trata es de atrapar, de atraer talento. Si le pones barreras a la atracción al talento, pues me parece que estás empobreciendo. Esta es mi opinión. O sea, yo creo que esto lo tienen claro en todo el mundo. Bueno, que se ponga por delante este asunto de la lengua, creo que es un error. Yo respeto mucho las lenguas oficiales, como no puede ser, creo que eso enriquecen nuestro acervo cultural como nación, pero no para que sean una barrera para que entren profesionales de más nivel. O sea, yo creo que daría igual que no supieran, yo creo, que hablar ni castellano. Fíjate lo que te digo, si lo que te traes es a un genio que puede aportarte mucho a tu sistema público de salud. Pero, en fin, allá ellos.
Maite.
Bueno, estoy completamente de acuerdo. Allí ya hay un movimiento que es Sociedad Civil de Baleares, que está luchando desde hace años precisamente para que no se imponga una lengua en la que, en fin, todos podemos coincidir en que es un enriquecimiento de la sociedad, es un enriquecimiento de cualquier persona conocer cuantas más lenguas mejor, y sobre todo las lenguas oficiales de su país. Pero otra cosa, efectivamente, es la asistencia sanitaria. Tú lo decías, Ángel, faltan 800 sanitarios y va increchendo. Le ocurre a Mallorca, pero por ejemplo le ocurre a Menorca y a Ibiza, ¿no? Donde especialidades en sus hospitales públicos están absolutamente vacantes porque necesitas un nivel de catalán que es imposible cuando no has estado viviendo nunca en Cataluña ni has podido entrar en contacto con ese idioma. Bueno, aquí se me ocurre esa frase, ¿no? Que yo creo que lo resume todo. ¿Qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? Es decir, ¿qué tendrá que ver los conocimientos técnicos de un médico? Es decir, el mejor especialista de médula tiene que ser el mejor especialista de médula. No tiene que ser un buen médico, un médico pasable, pero que sepa fundamentalmente catalán. Creo que es un error absoluto. Está ocurriendo también no solo con los médicos, está ocurriendo con los enfermeros, está ocurriendo con todo el personal sanitario. Y eso, como decía Carmelo, primero va en contra del sentido común y sobre todo va en contra de los ciudadanos baleares, ¿no?
Sí, porque además ahora mismo hay un déficit. Todas las comunidades autónomas prácticamente están intentando captar médicos y especialistas. Evidentemente, cuanto mejor sea su nivel, pues mejor para su sistema. Y Baleares lleva una ventaja, y es que tiene... Baleares es un sitio muy atractivo para vivir, vamos a decirlo claro, y por tanto, hombre, pues se supone que eso es una ventaja. No le quites, no le metas hándicaps a esa necesaria atracción de profesionales de alto nivel, porque te estás dando un tiro en el pie.
Y sobre todo es crear un problema donde no lo hay, ¿no? Quiero decir que ayer decía el presidente del gobierno en el Senado que la oposición está del lado de los problemas y no de las soluciones. Bueno, pues el gobierno balear aquí está creando un problema donde no lo hay. Pues probablemente porque está formado por un conglomerado de partidos junto al Partido Socialista, que son partidos muchas veces pancatalanistas, pseudo-nacionalistas, está Podemos también en su versión balear, que no parecen que estén mucho por la igualdad, no, sino siempre por discriminar a favor de los que conocen determinada, en este caso, la cultura catalana o el idioma catalán. Pero hay, insisto, hay una sociedad civil balear que se está oponiendo a eso y que desde luego algún día va a poner pie en pared.
Sí, pero fíjate lo que te digo, esto termina tan fácil, digamos, o al final tiene su punto, digamos, de denuncia tan fácil como que alguien, un mallorquín, hable bien el catalán o el mallorquín o el castellano, lo hable a duras penas, cuando tenga una enfermedad grave, cuando tenga, yo qué sé, un problema oncológico, o tenga un problema de páncreas o de riñón, lo que quiere es al mejor.
Lo que quiere es curarse.
Aunque, exacto, porque lo que quiere es que le curen la patología que tiene. Le da igual que hable chino. Es que le da exactamente igual. lo que quieren es que le curen.
Y además
para eso necesita al mejor.
Y además
no un maravilloso
lingüista.
Esto, como siempre, yo creo que perjudica a las clases con menos recursos, porque es la gente que tiene que ir a la sanidad pública y le impones eso, cuando los que tienen dinero se van a la sanidad privada, donde desde luego el idioma no es ningún hándicap, ni ningún problema, ni ningún obstáculo para ejercer la medicina. Por lo tanto, como siempre aquí, los que pagan el pato de todas estas absurdos nacionalismos es precisamente la gente que menos recursos tiene.
Cambiamos de tercio. Cumbre de Marruecos. Nekane.
Y lo primero, vamos a recuperar un sonido. ¿Os acordáis de esta frase de Juan Fernando López Aguilar hace unos días sobre las relaciones con Marruecos?
Marruecos está ahí al lado y no podemos prescindir. Es nuestro vecino inexorable. La única forma de relacionarnos con esa realidad es desde el respeto mutuo, y eso hay que construirlo, tragando saliva o sapos, si hace falta.
Bueno, hoy el gobierno resta importancia a que Mohamed VI no reciba a Pedro Sánchez en la cumbre de Rabat, que hayan hablado por teléfono. Maite, era tu propuesta de tema.
Y es que el rey marroquí no está ni siquiera en el país, ha llamado por teléfono al presidente para emplazarle a verse en otro momento. El ministro de Exteriores, Álvarez, asegura que es una cumbre entre gobiernos en la que nunca participa el rey y pone en valor esa llamada telefónica.
La llamada de teléfono se había pactado previamente y estaba prevista. Es una reunión entre dos gobiernos. La reunión de alto nivel no participa ni ha participado nunca el rey de Marruecos. Es entre dos gobiernos con sus jefes de gobierno. Lo que sí es nuevo es esa implicación previa y personal del rey de Marruecos.
Y el PP dice que es una humillación más del rey marroquí hacia España, a lo que Yolanda Díaz responde acusando al PP de hacer política masculina.
Y el Partido Popular, bueno, siempre plantea las cosas como en la política esta masculina, de relaciones tormentosas. Bueno, a mí me gustaría escuchar del Partido Popular algo productivo para el país, alguna idea o alguna medida que sirva para mejorar la vida de la gente.
A ver, del respeto y tal, lo de las relaciones masculinas y tal, y la política masculina tormentosa, me parece una gilipollez como un castillo. Es que no se puede decir de otra manera, por favor, señora, que es vicepresidenta, pero no diga chorradas. Luego estarás a favor o en contra de la cumbre, pero no sé si se me ha entendido. Tengo que dar algún tipo de matiz, pero bueno, Maite, era tu propuesta.
A ver, yo creo que esto, como todo, tiene que ver con las expectativas. Es decir, el presidente del gobierno ha cambiado la política respecto a Marruecos, el Sáhara y Argel de un plumazo, sin dar ninguna explicación, sigue sin darlo. Lo conocimos además por una nota de la Casa Real marroquí. Y frente a eso nos ha prometido el señor Álvarez, el jefe de la diplomacia española, y el propio presidente del gobierno cada vez que habla. Ayer incluso en el Senado volvió a decir, y tenemos que ser responsables con la política exterior. Me voy a quedar ahí, refiriéndose a Marruecos y afeándole al Partido Popular que no le apoye en ese giro de 180 grados que todavía está por explicar. Y yo sigo preguntando si se ha cedido tanto, ¿cómo es posible que desde el gobierno marroquí no haya ningún gesto respecto a España? Y ese es el problema del gobierno. Probablemente en una cumbre de estas características, naturalmente nunca iba a participar el rey Mohamed VI. Eso es evidente. Pero el gobierno, off the record, en fin, en conversaciones privadas, había puesto sobre la mesa la seguro foto que iba a proporcionar el rey de Marruecos recibiendo en el Palacio Real al presidente del gobierno de España. Esas explicaciones hoy de Álvarez diciendo que esto, que es lógico que el presidente del gobierno se reúna con el primer ministro marroquí. Vamos a ver. En fin, el homólogo del presidente del gobierno formalmente es el primer ministro marroquí, pero el primer ministro marroquí pinta menos en esto. En fin, no se puede comparar con una monarquía parlamentaria.
No es eso, o sea
que yo creo que es que las explicaciones, incluso yo creo que han perjudicado la imagen del gobierno. ¿Aquí qué queda? Pues que esto parece que ha sido una tregua por parte del gobierno marroquí respecto a España, pero que va a seguir pidiendo cesiones porque no está completamente de acuerdo con la posición española y quiere que todavía se den pasos más adelante. ¿Y hasta dónde está dispuesto el gobierno de España a seguir cediendo? ¿Cuánta saliva y cuántos sapos, como diría López Aguilar, nos vamos a tener que ir tragando?
Me dice Enrique Cerveto, que estuvo unos cuantos años muy complicaditos de corresponsal en Marruecos, por cierto. En Marruecos el que manda todo es el rey. Claro. No ver al rey es inédito, claro, desde todo punto de vista. Eso, y me dice, yo viví allí 6 años. Claro. Pero en fin, eso lo de
Enrique
rey,
lo sabe perfectamente. Rey. Y yo añado una cosa. Fíjate si el rey de Marruecos recibe a todos los primeros ministros, que incluso a Zapatero. tres años antes de que fuera presidente del gobierno, cuando solo era secretario general del Partido Socialista Obrero Español, también le recibió.
Carmelo.
Bueno, yo creo que Pedro Sánchez sí ha estado reunido con el rey de Marruecos.
Sí, en la
reunido,
última. Sí. Cuando después de lo del Sahara y tal estuvo en ese.
Estuvo reunido con él. Y yo sí que creo que lo que ha acontecido hoy pues es una reunión en la cual el rey de Marruecos ha dado determinadas instrucciones y lo que han hecho ya es una reunión entre gobiernos y ya está. Y no hay más. Es evidente que el rey de Marruecos es el que toma las grandes decisiones y que esas se las traslada a su primer ministro, y su primer ministro las habrá puesto encima de la mesa en esta reunión bilateral. Es que a mí, francamente, yo no creo que le estén humillando por eso. No, sinceramente creo que el PP ahí se ha pasado de frenada. Tampoco he entendido lo que ha querido decir Yolanda Díaz. O sea, no lo he entendido. Sencillamente es que no lo comprendo. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pero bueno, en cualquier caso, es verdad que aquí se ha producido un cambio no suficientemente explicado, pero que todos intuimos por qué se ha producido el cambio, digamos, de la postura del gobierno español en relación con el Sáhara Occidental. Digo no suficientemente explicado porque probablemente la Realpolitik se explica mal. Y la Realpolitik es que Estados Unidos ha puesto, digamos, sus poderes encima de la mesa para decir, oiga, aquí hay unos riesgos de que Rusia y China dominen el Sahel, y por tanto nosotros tenemos que hacernos fuertes en este flanco sur mediterráneo, y por tanto hay que cambiar de postura y tenemos que tener a Marruecos como aliado. Bien, en ese toma y daca es verdad que España lo que está esperando también es que haya digamos unos beneficios. ¿Esos beneficios en qué se pueden traducir? Entiendo que tampoco los van a explicar mucho.
Bueno, los acuerdos empresariales, ¿no?
Exacto. Yo creo que van a ir por ahí los acuerdos económicos. Yo estuve hace poco en Marruecos. Hace no llega ni un mes. Marruecos es un país ahora mismo que está entrando dinero, inversión, por un tubo. De todos los sitios. De Estados Unidos, desde luego. En la capital del antiguo Sáhara, en Villacisneros, no os podéis imaginar la pasta que ha metido Estados Unidos allí y lo que se están
y los israelíes
y lo que están haciendo. O sea, entra dinero, es un país que está moviéndose. A España, desde luego, esa famosa frase, Ángel, de España y Marruecos están condenadas a entenderse, esto es absolutamente cierto. Es verdad que es un vecino incómodo, pero nos va mejor cuando nos entendemos con él que cuando no nos entendemos con él. No solo por el control del grifo migratorio, que ya es mucha cosa, sino por el tema de seguridad, el yihadismo, que también es un asunto
importante. Depende del precio que se tenga que pagar.
Sí,
por
sí,
ello,
pero,
claro.
Sí, pero en cualquier caso, hay muchas empresas ya, mucha inversión española metida en Marruecos. Hay muchos empresarios. Están luego los tratados de pesca. Hay mil. Siempre va a haber tensiones y siempre va a haber problemas con el vecino marroquí. Pero hay tantos intereses mutuos que nos conviene llevarnos bien.
Siguiente capítulo, Nekane. El capítulo del sí es sí.
Y es que ya son más de 370 los agresores sexuales que se han beneficiado de una rebaja de condena gracias a esa ley. Mientras PSOE y Podemos siguen negociando, los socios siguen enzarzados en su pulso. Irene Montero insiste en defender su proyecto frente a lo que, según ella, es una ofensiva de la derecha política, judicial y mediática. Y mientras, el ala socialista de Moncloa sigue adelante con su reforma con o sin Podemos, es en lo que insisten. Quieren presentar su propuesta este mismo viernes. Detalles, Ricardo Rodríguez. Buenas noches.
Buenas noches. La hondura de la crisis carece de fin para el gobierno. Irene Montero ha redoblado a su paso por Telecinco sus reproches a la órbita socialista ante el escollo de cómo subir las penas a los agresores sexuales. En plena negociación, la ministra se ha despachado así.
Tienen una presión muy fuerte con esta ofensiva contra la ley de la derecha judicial, de la derecha política, de la derecha mediática. Efectivamente, sí tenemos una discrepancia, con más o con menos tensión. Eso es tarea nuestra gestionarlo.
La paciencia de la Moncloa va estando colmada, aunque Félix Bolaños ha evitado horas antes la confrontación con los morados.
Estamos en un momento clave de la negociación. Están trabajando los equipos técnicos para conseguir una regulación que sea impecable desde el punto de vista legal.
En este contexto de pugna, el PP visibiliza en la calle la exigencia de la salida de Montero del Ejecutivo. Este miércoles las nuevas generaciones pedían su dimisión en la puerta del Ministerio de Igualdad.
¿Cómo lo veis, Carmelo?
Bueno, yo creo que habrá reforma y espero que esta vez la reforma la hagan sin ningún tipo de contaminación ideológica ni política, o sea, que la hagan los técnicos.
Si es posible, en vez de 300 y pico, si lo hacen antes, a lo mejor no llegamos a 500.
Ya, no, pues no sé, puede que lleguemos a 500, por desgracia. O sea, es obvio que la grieta es incuestionable. Y además, voy a decir algo que sinceramente no puedo entender cómo lo mantiene la ministra de Igualdad, porque el discurso de ella es que se hace una interpretación por parte de los jueces machistas, entiende ella, una interpretación de esa ley indeseable. Bien, si tú ya sabías de antemano, dentro de su razonamiento, que había tantos jueces que susceptibles de interpretar la ley de forma indeseable porque son machistas, no les dejes la grieta abierta, que te advirtieron, porque te advirtieron. La advirtió la entonces vicepresidenta Carmen Calvo y la advirtió el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en su momento. Porque esto fue en su momento. Y acordaros lo que pasó, que Pablo Iglesias le acusó de, ¿cómo dijo exactamente?
Parece, era
machismo, por ahí lo tengo yo, machismo
retrógrado o algo así.
Machismo dijo. Frustrado.
Sí, pero una cosa.
Machista frustrado.
Una cosa, le advirtió y luego Consejo de Ministros
se lo tragó.
Se lo tragó.
Eso lo explicaba.
Y todo el Congreso de los Diputados, excepto la CUP, PP y Vox.
Y Vox, sí. Bien, se lo tragó, efectivamente. Carmen Calvo el otro día
también se lo tragó.
Lo dijo y dijo, en contra de mi opinión, se siguió adelante en favor de la autonomía ministerial. ¿Qué es qué entiendo yo por autonomía ministerial? Hay un gobierno de coalición, cada parte tenía que, digamos, tener su peso en los temas que habían sido para ellos fijados y, por tanto, no se podía mover. Error craso, porque lo paga todo el gobierno, porque todo el gobierno, sin lugar a duda, es responsable. Y eso es lo que se ha advertido después. Se ha advertido que esta grieta que produce este efecto indeseable y que habría que haber tapado mucho antes, yo creo que ahí se ha tragado demasiado, por no crear quizá pues un problema interno, pero el problema interno ahora, por mucho que lo dulcifiquen, se va a producir, porque a la ley hay que tocarla, y hay que tocarla, y que la toquen, por favor, los técnicos, los que saben. Nada de bisoñez, nada de ideología, y ni nada de política barata. Toquen los técnicos, porque otro error más puede ser letal.
El problema es que ya es tarde.
Pierde la esperanza, Carmelo, como Dante ante el infierno, de que lo vayan a tocar los técnicos, porque estamos hablando de un ministerio que todo lo que hace, lo hace por imponer sus dogmas, por considerar, como dijo Manuela Carmena con acierto, estamos hablando de una soberbia absoluta de políticos que tienen el peso histórico todas las mañanas de liberarnos a las mujeres, ¿no? De convertir este país en un país feminista, muy progresista, y resulta cuando se tiene ese peso no se tiene la suficiente humildad como para pensar que también te puedes equivocar, y tú lo has retratado muy bien. Tuvo advertencias desde dentro del gobierno, tuvo advertencias también por parte de juristas. Y al final, la obligación de un gobierno, primero, es hacer caso de los técnicos. Tienen todos los ministerios, el gobierno en general, unos gabinetes jurídicos los mejores de España y sabían perfectamente que esto iba a ocurrir. Y ahora, no contento con eso, al final, cuando se reforme, si se reforma pasado mañana probablemente, lo peor es que no se va a hacer porque consideren que han cometido un grave error, sino por la repercusión electoral que pueda tener y por el daño electoral y por los datos que tiene Moncloa y que tiene el Ministerio de Igualdad, de que esto le ha hecho un daño enorme. Entonces, eso es lo preocupante, que no se hace por el error, sino por el efecto que en sus...
La pregunta es, Maite, permíteme, y creo que vas por ahí, y te hago un pequeño paréntesis, y ya te doy la palabra, Carmelo. Si no hubiera elecciones en mayo y generales después, ¿se habría rectificado esto a pesar de los 300 y pico premiados?
Sí.
¿Sí? Ni de coña.
Sí, te voy a decir por qué creo yo que sí. porque independientemente de que haya elecciones, están toda la opinión pública
en contra. ¿Y por qué no lo han hecho hasta ahora cuando llevamos cuatro meses?
Bueno, pues porque yo creo que tendían la bisoña, desde mi punto de vista, esperanza de que fueran muy pocos casos los que... Porque es verdad que hay otros...
Lo tenían hasta por escrito todos los que salían.
Pero de todas maneras...
Es verdad, simplemente termino ya. Es verdad que hay miles de casos que han salido y no se han tocado, pero es igual. Con que haya uno, dos, tres, pero que van camino de 400, esto, con toda la opinión pública en contra, y atención, con todos los grupos políticos en contra, porque es que los propios grupos...
Los que votaron que
bueno,
sí.
Bueno, no, sí, no, pero ahora mismo ya, no son algunos que votaron que sí. Esquerra Republicana de Cataluña, por ejemplo.
A Esquerra le importa mucho.
Bueno, no, pero ya se han manifestado. Pero tú sabes que.
Por lo mismo, porque hay elecciones. Pero bueno, coño. Ahora resulta que les importa lo de las mujeres.
Vamos a ver.
Venga, ya, hombre.
Yo no creo que sea. Pues yo, sí. yo quiero pensar que no es tan perversa la política. Y sinceramente creo que es demasiado martilleo el que soportan. Es verdad que el que haya unas elecciones, pues oye, todavía es un factor que empuja.
Vergonzoso.
Pero a mí me parece
si que no hubiera elecciones, seguirían echando la culpa al patriarcado y a los jueces machistas. Porque quiero recordar que cuando empieza a planear las sospechas de que esto iba a ocurrir, lo primero que hace el gobierno, y cuando digo el gobierno, digo el propio presidente del gobierno, es mirar al Tribunal Supremo y decir que va a unificar criterio el Tribunal Supremo, que lo que hace con el caso Arandina es decir, no, lo que vamos es a aplicar... Claro, el propio presidente del gobierno. Luego, además, ya se dice que, hombre, cuando empieza la audiencia provincial de Madrid y tal, y se dice, bueno, es que son esas audiencias provinciales como si fueran, en fin, nidos de machistas y de personas que van contra el derecho y los derechos de las mujeres sobre todo. Y luego cuando se dan cuenta que no, que es que son todas las audiencias de toda España, las que ellos consideran machistas y las que no lo son.
En ese sentido yo creo que me das un poco la razón, porque lo que...
Pero eso ocurre en la primera semana, Carmelo.
Ellos piensan, bueno, bueno, esto ha ocurrido, han ido avanzando los días y han visto cómo esto engordó.
Los días y llevamos tres meses.
Pero que estamos,
ya llega un momento en que
Carmelo,
ya no se podía soportar.
No estamos hablando de los efectos del IRPF, del IVA rectificable, técnica, el mercado, la economía. Estamos hablando de violadores. O sea, es que la cagada es para que dimitiera medio gobierno afectado.
Sí, sí.
O sea, y que pidieran disculpas llorando y de rodillas todos los diputados que votaron que sí, incluido el PNV e incluido Ciudadanos. Los demás, oye, total, somos socios y aquí paz y después gloria. Por supuesto que sí. ¿No lo están haciendo? ¿Por qué? Pues porque hay elecciones y van a rectificar por lo bajini para no demostrar la vergüenza que han cometido y que ningún hijo de perra de estos...
Pero escucha,
reincida, ¿eh? Que ninguno reincida, porque como lo hagan, el culpable será el que salió diciendo qué orgulloso estoy de esta ley. Coma, Pedro Sánchez Dixit. Así de fácil.
Por lo bajini no se puede rectificar.
Pues lo están haciendo.
No, por lo bajini no se puede rectificar. Hombre, ¿qué
como más? Alguno de estos reincida...
No hay rectificación por lo bajini que valga, porque esto hace mucho ruido, porque cada día pues va aumentando la cifra y no hay medio de comunicación, ya sea proclive hacia un lado o otro del espectro político, que no destaque que todos los días está aumentando.
Los mismos, muchos de los cuales aplaudieron hace cuatro meses.
Claro, y luego otra cosa...
No, porque hay que distinguir entre, oye, la opinión que puedas tener de la ley en su conjunto y la opinión que puedas tener de la grieta que han dejado abierta de esa ley, porque la ley en su conjunto pues no se
a ver tampoco tampoco idealicemos Carmelo, tampoco idealicemos la ley, porque yo ya estoy harta de escuchar de que es que se pone el consentimiento en el centro. No, es que en el anterior Código Penal el consentimiento también estaba en el centro. Cuando se distinguía entre abusos y agresión sexual, también el abuso estaba penado, por cierto, con más penas que ahora, que se ha subsumido en el de agresiones, y estaba considerado que si no había consentimiento por parte de la mujer. Es que parece que han venido, oye, que este país poco menos que se estaba abusando de las mujeres y estaba todo el mundo en la calle y no había ningún tipo de penas para ello. Eso no es verdad. Esta filosofía iniciática de Podemos, que poco menos que ha solucionado todos los problemas, eso no es cierto. No. Y en segundo lugar, y una derivada que a mí me parece importantísima, ¿cómo miembros del gobierno hablan de que los jueces están tomando decisiones a sabiendas de que son injustas porque son machistas? ¿Son prevaricadores esos jueces?
Denúncialos.
Exacto. Bueno, esa es la obligación de un gobierno.
No voy a entrar en un debate sobre la idoneidad jurídica de la ley. Porque sinceramente creo que hay gente más capacitada.
Yo por lo que leo a los juristas.
Bien, pero no, pero hay juristas para todos los gustos, déjame que te lo diga. Yo creo que en términos generales...
Espera, ¿hay algún juez en ejercicio que diga que no hay que aplicar la pena más baja?
No, eso no.
Ah, no, yo creo que es que lo que estamos hablando. Como hay para todos los gustos, para ese gusto no hay.
No, vamos a ver.
No
sé si no me has entendido o no has querido entenderme. Escucha, yo hablo del conjunto de la ley, no de la grieta.
De la cagada vergonzosa y lamentable. No pongamos tiritas. No es una grieta, es una cagada lamentable sabiendo que lo iban a cometer.
Vamos a ver.
Porque lo tenían escrito y lo ha reconocido Carmen Calvo.
Ángel,
es que ponemos unas tiritas a cosas insoportables.
¿Tú me has visto a mí poner alguna tirita?
Sí. No es una grieta.
No me hables de tiritas
porque no es una grieta.
No.
Una grieta es un eufemismo para no decir cagada.
Estamos hablando,
¿qué es lo que han hecho?
Estamos discutiendo sobre el conjunto de la ley y sobre un fallo que tiene en concreto la ley, que es muy grave y que es una cagada. Ahí no tengo
Pues
ya está. Pero es la cagada en la grieta. La ley en su conjunto es una gran cagada, por utilizar un término poco agradable para la noche. Pues hombre, a mí me parece que no. Y creo que hay juristas que la defienden, el conjunto de la ley. Pero es obvio que existe un agujero negro muy grave. Y esto no hay ya nadie lo cuestiona. Pero hay que distinguir una cosa de otra.
Como uno de estos reincida, vamos a decirle a la víctima que el conjunto de la ley es estupendo. Ya verás lo que le importa.
Bueno, si lo quieres ver así...
¿Perdona?
Pero vamos a ver...
Es que no se puede... Cuando algo ocurra y los forenses lo están advirtiendo ya, titularemos víctima de un hijo de perra reincidente y en el subtítulo pondremos pero el conjunto de la ley es un conjunto muy defendible.
Pero vamos a ver, es que el conjunto de la ley no es el culpable de que salga ese violador que puede reincidir. No, el conjunto no, es una parte.
Es el núcleo de la ley.
Lo hace otro gobierno,
es el núcleo de la ley.
Es el núcleo de la ley. Esto sí que...
Subsumir el delito de abusos en el de agresión sexual y, por tanto, rebajar la horquilla de las penas. Es el núcleo de la ley.
Pero es un aspecto que se hubiera, con una disposición adicional, se hubiera resuelto desde el principio y no la quisieron meter. O sea, que no me hables de que toda la ley es un desastre. No, es un desastre muy grande esa grieta en particular. Y, evidentemente, si hay... los casos que se están produciendo están dejándolo en la peor de las imágenes posible. Y si hay un reincidente, como tú dices, evidentemente, claro que va a poner todavía más blanco sobre negro el fallo de esa ley. Pero no su conjunto. Hombre, el conjunto no tiene nada que ver.
Dos minutos y cambiamos de tercio. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Que no te dejan hablar.
Estoy aquí, muy atenta.
Bueno, la verdad es que no te dejamos. Yo también me meto ahí.
Bueno.
Mensajito de Mutua.
De Mutua, sí, porque a lo mejor te quedaste sin coche, sin posibilidad de coche de sustitución. Bueno, tranquilo, porque no eres el primero que llama a su antigua compañía y le dice dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche. Y la segunda, me voy a la Mutua. Vete a la Mutua. Además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. Mira, por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Las condiciones, ya sabes, en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. ¿Y el wifi? Ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El Afilador!
El Afilador, el sabor del auténtico orujo.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange.
¿Tu mes favorito es febrero para ir a esquiar o agosto porque las ciudades se vacían? Con Endesa, tu nuevo mes favorito es ese que te ahorras. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
Cada mañana en la radio...
Encuesta de población activa. 82.000 ocupados menos y un paro que ha vuelto a repuntar...
El dato y lo que significa.
¿Eso es una catástrofe en el mercado laboral? No, no lo es. Pero el cuadro que dibuja, desde luego, no justifica en absoluto el triunfalismo del gobierno en materia económica. Solo se ha creado empleo en el sector público.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Carmelo Encinas, propuesta de Carmelo Necane.
Nos decía Carmelo que son buenos tiempos para la banca, que la subida de tipos de interés les está favoreciendo, que están aumentando los beneficios, y ahora que se están produciendo esas ganancias, plantea Carmelo si no sería el momento de recuperar a todo el personal de oficinas que despidieron y que son necesarios para atender a los clientes y más a los más mayores.
No te quiero traducir, y dirá lo que te dé la gana, pero... ¿A qué te refieres? ¿A la asistencia al cliente, al cierre de oficinas, a la digitalización excesiva, a los mayores o a todos? ¿Sabes lo que quiero
decir? Bueno, yo lo de recuperar a la gente a mí me parece ya difícil. Una vez que lo has despedido es difícil que se recupere, ojalá. Pero lo cierto es que el panorama es el siguiente. Están presentando cuentas de resultados todos los bancos, cifras de beneficios récord históricos. El Bankinter, Unicaja, Sabadell, hoy el BBVA, 6.500 millones, nunca había ganado tanto el BBVA como ha ganado este año. ¿Por qué ocurre esto? Esto es fácil. El negocio de los bancos, el negocio de siempre, es coger dinero de tus depósitos y prestárselo a otro a un interés. Al haber un interés por debajo del cero incluso, pues el negocio se había caído. ¿Qué hicieron los bancos para poder mantener el negocio? Porque había que mantenerlo. Porque los bancos, hay que empezar por decir que son fundamentales. Hombre, para funcionar. El sistema financiero es fundamental. Entonces, ¿qué hicieron? Subieron las comisiones. Nos subieron las comisiones a todos. Ahora te cobran comisión por cualquier cosa, ¿no? Bien, entonces por ahí ganaron dinero. Ahora han vuelto a subir los tipos de interés, han recuperado el negocio. Pero paralelamente se ha producido el proceso de digitalización. El proceso de digitalización ha supuesto el despido de miles y miles de bancarios. O sea, de esto han hecho de estos ERES, han hecho acuerdos para echar a gente. En fin, hay menos empleados. ¿En qué se ha traducido eso a su vez? En menor atención al público. Y esto se está resintiendo. ¿Dónde se resiente más? La gente mayor, las que se manejan peor con internet y con, oye, que no se atreven a meterse y tienen que contar con un hijo.
Aunque te manejes bien, tienes que pedir cita, macho.
Exacto. No, ¿sabes? Es afectado. Hay gente que, oye, que quiere ver cara y ojos y no ver una pantalla cuando está hablando de su dinero, de sus ahorros. En fin, y yo creo que como los bancos tienen un problema, yo creo que lo tienen, reputacional, a lo mejor deberían, ahora que están ganando pasta, mucha pasta, porque están dando unos buenos resultados, de lo cual hay que celebrarlo, pues ahora que están ganando mucha pasta, que se preocupen un poco más de la atención al público, de atender a la gente, de que la gente sienta que en el banco tiene alguien con una cierta complicidad con él, no la frialdad de tratar con una pantalla de un ordenador.
Es que deberían considerar una cuestión fundamental, que es la base de todo lo que has dicho. El cliente soy yo. A partir de ahí...
Claro.
El que exijo soy yo, efectivamente. Y cuando decía Carmelo que la banca es sistémica en un país,
es sistémica en un país y es sistémica para la vida del ciudadano. Ya no puedes hacer nada sin tener un banco. O sea, ya hasta está mal visto pagar en efectivo. Es decir, tienes que tener una tarjeta de crédito, tienes que tener una cuenta por luchar contra el blanqueo de dinero. Todo eso está muy regulado y ahora el ciudadano está obligado a trabajar con un banco. Yo leía el otro día una noticia que me llamaba la atención y es que se ha eliminado completamente lo de las cartillas, que parece una tontería y parece de abuelos. Sí. Pero ahí hay mucha gente que, como bien dice Carmelo, no quiere verlo en una pantalla, quiero verle sobre un papel el dinero que tiene, donde se anotan los asientos y sabe si te han ingresado la nómina, si te la han quitado, si has pagado la luz por ahí, si te han cargado la tarjeta de crédito a final de mes. Y todo eso ha ido acabando. Y sobre todo ha acabado, además, esa atención mucho más personalizada después de la pandemia, porque había una razón de ser durante la pandemia, ¿no? Pues no se podía ir a los bancos, entrañaba ciertos riesgos. Pero, oye, después del coronavirus no se ha vuelto nunca a la situación anterior. Pasa como con el PIB español. No se ha vuelto todavía a eso, ni creo que se vaya a volver, porque, como bien decía Carmelo, todo esto se ha producido también con un problema de ERES, de despidos masivos en las sucursales de banco. Y al final termina siendo, en fin, muy hostil trabajar con los bancos, y yo creo que eso va en detrimento efectivamente de su imagen.
O sea, no solo hostil, sino que hay un punto de deshumanización, y estás hablando de tu dinero, de tus ahorros. La gente, pues oye, está con el euro al día. Hay mucha gente que quiere ver que su dinero está y le quiere poner cara y ojos a su dinero, y bueno, pues tampoco cuesta, creo, tanto el intentar reforzar un poco la atención a la gente, a la atención personal, y que no te digan que a las 11 de la mañana ya no puedes ir a la caja a sacar dinero. ¿Cómo que de 9 a 11? Oiga, si yo trabajo y tal, ¿por qué me dice usted que de 9? Hombre, haga usted. Ya sé que hay cajeros automáticos, pero hay gente que, bueno, por lo que sea, necesita, oye, cualquier operación de caja, que no te hace el cajero automático, o que no se maneja bien, por lo que sea. Oye, puedes haber perdido tu tarjeta. Tú pierdes la tarjeta de crédito. ¿Necesitas sacar dinero? Porque no tienes un pavo, has perdido la tarjeta de crédito y resulta que no tienes un duro en el bolsillo. Bueno, un euro en el bolsillo. Y entonces, hombre, no puede, se le ha pasado a usted la hora. ¿Dónde tengo que ir? Pues no, tiene que ir a no sé dónde, ahí a 7 kilómetros. Oiga, pero es que no. O sea, y no puede ser, porque a las 11 te cierra la caja.
Y estamos en Madrid.
Pero claro, vete a Villavieja del Sordete. Bueno. Claro, entonces, o sea, vamos a ver, ¿por qué en los mercados, los que venden carne, los que venden pescado, los que venden camisas, los que venden ruedas, están abiertos y los bancos a las 11 te dicen que no te atienden? Pero bueno.
Eso tiene que ver también mucho con la falta de personal, con los despidos masivos, porque hay que mirar más arriba, no hay que mirar solamente a los empleados. Es verdad que los empleados al final no tienen capacidad para atender a tanta gente, y a mí se me ha dado el caso de que yo quería hacer una operación en caja y me han dicho, no, esto lo puedes hacer en el cajero. Digo, pero yo nunca lo había hecho, espera que te enseño. Y esta persona se levanta de la caja, te lleva al cajero y te enseña a hacer una cosa que sería tan fácil seguramente que lo hiciera él mismo, como hasta ahora pasaba que te lo hacían en caja. Ahora te lo tienes que hacer tú. Y lo que decíais, esto además se agrava, primero en la España despoblada, donde hasta las sucursales de correos están haciendo veces de bancos, porque muchas veces no tienen ni bancos muchos pueblos, y eso yo creo que es absolutamente injusto, y ocurre también en el centro de España, en las grandes capitales, con las personas mayores, que no tienen la posibilidad de entrar en un ordenador, no saben cómo hacer ese tipo de operaciones, y luego llama por teléfono, que al final no te cogen el teléfono porque, insisto, hay muy poco personal y cada vez más trabajo y más operaciones bancarias que hay que hacer por parte de los ciudadanos de a pie, con lo cual yo creo que es un auténtico sinsentido y que vamos camino precisamente de que la gente al final, no pueda ni hacer ni una sola operación.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa? Familia, ¿qué? Mira, ¿qué pone en ese cartel, Carmelo?
55 no con 50.
¿Qué más?
¿Cómo lo vas a ver, anda?
¿Qué más pone?
Sería un milagro.
¿Qué más pone? 55, 50, ¿qué más?
No.
¿Qué
no
más
te
pone,
puedes
Camelo?
Pasar, Tron.
Que no te puedes pasar, Tron.
Pues eso.
Tron va por ti.
No, va por todos. Hala. Dale, Julius.
Hola, Carmelo.
¿Qué pasa, guapo?
Hola, Maite.
¿Qué tal, Julio?
Espectacular.
Imaginaba.
Bueno, sí. Como siempre, la enseñanza obligatoria...
No, señor Carmelo.
Calla un poco, ¿eh? La enseñanza obligatoria en nuestro país, como sabéis, va desde los 6 años hasta los 16. ¿Pensáis que sería oportuno alargarla hasta, por ejemplo, los 18 años?
Yo tengo una opinión muy concreta. Creo que habría...
Es preferible que sea.
Creo que habría que adelantarla y dejarla en 16, sí.
Vale.
Pero adelantarla a los 4 o 5.
¿Por qué razón?
Pues porque me parece fundamental que empiecen los niños mucho antes, cuanto antes mejor. Y si no fuera obligatoria la guarde, entiéndeme, estoy caricaturizando.
Ya.
Pero no me parece nada mal. Yo creo que en mi época era incluso hasta los 4. Pero bueno, yo creo que obligatorio debería ser de 4 a 16. Es una opinión.
Vale.
Sí, a mí me parece más interesante adelantarla que alargarla. Aunque a lo mejor, bueno, llegar a los 17 tampoco estaría mal. Pero sí que es verdad que hasta los 6 se hace muy largo.
Vamos, a los 6 deberían saber latín.
Sí, sí. Bueno,
por muchas cosas.
Yo voy a decir...
Eso ya no.
Sí, ya, entiéndeme. Sí.
Bueno, ni a los 18.
No voy a hablar.
Y en el caso de Maite...
Espera, Maite.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que llevarla más allá creo que es innecesario, pero sí es verdad que cuanto antes, mejor, porque yo creo que el aprendizaje, cuando la mente está más, yo creo que preparada, ¿no? Para aprender es cuando más pequeño eres.
Es más, ¿conocéis a los que tenemos hijos o nietos que lleguen a los 6 años sin haber ido al cole o a un infantil?
No, yo no conozco a nadie. No, al final lo
llevas. Juicio.
Llevas a guarderías.
Claro, ¿no? O al colegio con 4 años.
¿Vale? Yo, de hecho, los que lleven al cole a los niños a los 6 años, lo llevan sabiendo leer, ¿eh? No le enseñan a leer en el cole. Mi nieta ha aprendido sola a leer, porque se va fijando. Sí, no, aprenden solos, porque, oye, están... Y aprenden solo y no, o sea, están todavía muy lejos de los 5 años.
El informe, lamento ir por otro lado, el informe 2022 sobre el estado del sistema educativo que elabora el Consejo Escolar del Estado, que esto es una cosa que existe, propone ampliar la formación obligatoria hasta los 18 años para combatir el abandono escolar. ¿A vosotros os parece que esta es la forma más sensata de conseguirlo?
Tajantemente. No, por cierto, en este ratito he estado mirando, Sí. En Francia, 16. En Alemania, 16. En Italia, 16. En Reino Unido, 16. En Portugal, 18. Y nosotros, 16. Bueno, esa es la relación de nuestro más entorno.
Añado un poquito más. En Bélgica, 18. Además de Portugal, en Bélgica, 18. En Finlandia, también.
¿En Finlandia qué?
En Finlandia está a los 16 años.
No es tan bien después de 18.
Es tampoco.
Te lo has inventado.
Tampoco. Es que entre también y tampoco. ¿Tú a qué edad te fuiste al colegio tú, tío?
No me acuerdo.
Que también y tampoco son distintas cosas.
¿Me queréis responder a la pregunta que os
¿Cuál
había
era,
hecho?
Por favor.
Claro, es que luego nos metemos en otras cosas que, si os parece, claro,
es
que la forma...
Y tampoco, a mí me da que no es lo mismo, llámame raro, pero creo que no son
claro,
los mismos.
Que si es la forma más sensata de conseguir combatir el abandono escolar, ampliar la edad 2 años más hasta los 18.
Bueno, puede ser una fórmula, pero a mí no me parece la mejor. Nunca me parece la mejor, nunca me parecería la mejor. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que tocar otros vectores distintos. No, el problema no es decir al estate más tiempo, no. El abandono escolar tiene unas causas que hay que abordar, y hay que abordar en esas edades en que está, digamos, prevista la escolarización.
Claro, yo creo que lo que hay que es mejorar la educación, y como decía Carmelo, hay que tocar otros aspectos, ¿no? Entre otros también el profesorado, que también creo que es importante en todo esto que estamos hablando. Por prolongarlo más no vas a conseguir que descienda el abandono escolar, sino lo que vas a hacer es cronificar un problema 2 años más o 1 año más.
Ya. ¿Pensáis que evitar, aumentar la edad a los 18 evita que quien no quiera estudiar vaya a hacerlo, o que a quien no le guste ir al colegio vaya a ir, o que deje de haber opciones para trabajar más atractivas para los chavales que la de estudiar?
No.
Que son algunas de las razones por las que abandonan.
Es que yo no sé cuáles son las razones por las que abandonan.
Estas son algunas, hay más.
Pero no, me parece
y
un tema.
El informe relata un montón de ellas.
Ya, me parece un tema muy, muy complejo el del abandono y de un reflejo social muy complicado en general. Y no solamente hablo de clases económicas, que también. Me parece que es muy. Además, cuando uno ve por comunidades autónomas y tal, te lleva muchísimas sorpresas de cuáles son donde más. Es muy complejo. Yo no soy un teórico de esto de la educación, me parece muy difícil.
Sí. Estaba yo en lo cierto, ¿eh? Era también, no tampoco.
Ah, muy bien, pues lo estás arreglando.
No, lo estoy arreglando, no, lo estoy corrigiendo. No, lo estoy corrigiendo. En Bélgica, en Francia, en Portugal y en Finlandia la duración de la educación obligatoria es hasta los 18 años.
En Francia, 16.
Ir respondiendo.
En Francia, 16.
Joder, vaya día que...
Sí, que sí.
Que sí, que...
Que digo que Carmelo que me responda, que ahora sigo yo con otra cosa.
Voy a mirar en internet cuánto es lo
de Francia. Fíjate que ya se me ha olvidado con el lío lo que...
¿Cuál era la pregunta, por favor?
Os había dado algunas de las razones por las que los chavales abandonan. Y os preguntaba que si ampliar a los 18 años podría servir para combatir algunas de esas razones.
Yo creo que no de forma determinante. Puede ser un apoyo el que pueda el alargar la... pero no de forma determinante. Yo creo que es tan complicado el tema, o sea, los motivos por los que inducen a un chaval a abandonar la escuela, digamos, a dejar los estudios y a dedicarse a no sé qué, a nada, probablemente requiere un estudio muy profundo que desde luego yo no me atrevería aquí a pontificar sobre él.
Es que si un chico no ha encontrado los incentivos suficientes para seguir estudiando a los 16, no sé por qué habría de encontrarlos a los 18. Yo creo que hay problemas de interés social, educativo, familiar, y que eso no se puede recuperar porque le vayas a obligar a estar un año o dos más.
Seguramente
¿no?
Todo lo contrario.
En el caso de Francia, ahí sí que está probado bajar de los 6 años a los 3.
Ah, pues mira.
El inicio a los 3 años. Uh-huh. La tasa de abandono en España se sitúa en torno al 14%. Ha subido un poquito después de 13 años bajando, porque en el 2008 era del 25%. Aunque no queráis pontificar, y me parece muy bien que lo hagáis, que no lo hagáis, ¿cuáles creéis que son las causas del abandono escolar? ¿Por qué los chavales dejan, no acaban la enseñanza secundaria obligatoria desde vuestro punto de vista?
Mira, yo no sé cuáles son las causas, pero me parece un problemón desde el punto de vista social, que refleja y nos retrata muy, muy mal, ¿no os parece?
Bueno, yo creo que la principal razón es que no encuentra un estímulo así de sencillo. Yo creo que la adolescencia es una época muy chunga, muy complicada. Yo creo que tiene otros estímulos que pueden más que el esfuerzo, porque, oye, el estudio requiere un esfuerzo, un cierto nivel de sacrificio, y por desgracia hay otros muchos estímulos tan poderosos que si no tienes, digamos, la cabeza bien estructurada y alguien te está metiendo desde el primer momento en tu mollera que lo que estás haciendo lo haces para conquistar tu propio futuro y que es importantísimo para tu futuro, pues entonces pues tiras por el camino más cómodo. Yo creo que esa es la gran desgracia.
Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Carmelo, salvo en casos de familias desestructuradas, donde hay otros componentes más complejos. Yo creo que cuando tú ves en tu familia, ves en tus padres la necesidad, efectivamente, de mejorar, de crecer y de saber que estás fomentando un futuro mejor, si eso no te lo transmiten en casa, desde luego no ves en la escuela la necesidad de seguir. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que ves en tu familia y lo que ves a tu alrededor.
Hay un elemento, perdona Julio, que no ayuda a que los chicos estudien, y es que vean que otros que han llegado muy lejos estudiando y que
muy lejos de éxito económico
y se han visto que han hecho sus carreras y sin embargo pues no han prosperado económicamente y otros que no han dado ni golpe y se han dedicado a no sé qué, pues les ha ido bien y eso no ayuda, desde luego.
Si se ampliara la educación obligatoria hasta los 18, ¿habría que modificar la ley para que la edad legal para trabajar también fuera 18?
Bueno, es que la edad legal es a 16, efectivamente.
Por eso
ahora
digo
mismo,
que si se pasa a 18, también habría que modificar...
Pues probablemente habría que...
Tendría que ver, claro, una cosa con la otra, sí.
¿Y es esta una opción, esto de aumentar a los 18, no tanto para reducir el abandono, sino para reducir la tasa de desempleo juvenil?
No, no, porque no se cuentan los de 16 años que no están trabajando en la tasa de paro.
Esto fue algo que en su momento dijeron los sindicatos, bueno, concretamente UGT, que sería una opción de reducir el desempleo juvenil si se mantenía a los chavales hasta los 18 años en el colegio.
Familia, ¿te acuerdas del cartelito?
Sí, pero fíjate lo que te digo, pone 55-50 y son 54-56, sí, o sea que falta un minuto.
Venga.
Yo no es por corregir, pero ya puestos.
Bueno, ya puestos en 15 segundos.
No, que yo no tengo que decir nada más que es un frase.
Era por tocar los micrófonos. Carmelo, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Maite.
Muchas gracias, un placer.
Julius.
También, ¿qué?
O tampoco. Adiós.
Vale. Adiós.
Adiós. Anda, que te has sembrado, macho.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Alucina. Que hace más de 30.000 años existía una clase de escritura hasta ahora desconocida.
Es un misterio en qué momento empezamos a escribir, pero aquí estamos hablando de algo muy, muy, muy anterior. Nos estamos yendo a la época de la edad del hielo, ¿no? A la época de las pinturas rupestres.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de mujer como George Rex, Split Collection, Donna Karan New York, Polo Ralph Lauren o Pepe Jeans. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con un clip cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes, llévate dos monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes. Te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! Y ya está.
Si eres de ir rápido, eres de O2, con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado claro que si el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no está a disposición de la justicia española, es porque Bélgica ha vulnerado su obligación de entregar a quien es un perseguido por la justicia en un país de la Unión Europea. El más alto tribunal europeo aclara que no se puede poner en duda que la justicia española cumple los criterios de calidad, independencia, rigor y seguridad jurídica como cualquier Estado democrático que forma parte de la Unión. Esta decisión, que resuelve una serie de cuestiones prejudiciales, supone un triunfo para el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del proceso. Lo dictado por la justicia europea tiene relevantes consecuencias. En primer lugar, se despejan las dudas que el independentismo ha sembrado sobre la licitud del procedimiento seguido por Llarena. Solo falta que se clarifique la cuestión sobre si Puigdemont goza de inmunidad por ser parlamentario europeo para que el juez reclame su venida a España. Además, deja claro que ningún país europeo puede negarse a ejecutar una euroorden, a no ser por causa excepcional, lo que pone en entredicho la actuación de países como Bélgica, que ha cuestionado la euroorden de un juez español. Por último, el gobierno de Pedro Sánchez queda en entredicho por haber utilizado como argumento para suprimir el delito de sedición la excusa de que no se atendían las euroórdenes de jueces españoles sobre esta materia.